Vamos a estar todos de pie y vamos a tener este momento para la meditación de la palabra del Señor. Estar atentos a lo que es la lectura y esta enseñanza. Dice así la palabra, sí. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestro Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado, te sostendrán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esta es la palabra de Dios. Amén por la palabra del Señor. Puedes tomar tu lugar. Seguimos viendo hoy una serie que estamos viendo acerca de el Padre Nuestro, analizando concretamente cada una de las partes de esta oración del Señor. Esta oración que más allá de ser un modelo que Jesucristo nos enseñó para poder orar, esta oración es el punto de partida para poder orar y tener esa relación con Dios a través de la oración. Y ese es el diseño que Dios tiene para nosotros, para tener una relación viva con Él. La oración es esencial. Entonces, esta parte del Padre Nuestro que vamos a ver hoy es clave y esencial para tener esa vida de oración y de crecimiento día con día en nuestro caminar con Cristo. Y entonces, mira, ¿recuerdas que el domingo pasado vimos la parte del Padre Nuestro donde habla de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, donde pudimos ver cómo la dicha de la gracia del perdón que hemos recibido por Dios a través de la obra de Jesucristo nos lleva a vivir una vida de perdón con todos aquellos que nos ofenden? Pero entonces, mira, una de las evidencias más claras de que hemos sido perdonados, una de las señales de que hemos sido perdonados es que ahora queremos, deseamos evitar el pecado. Queremos vivir para Cristo, queremos vivir para su gloria. Y entonces aquí viene esta petición del Padre Nuestro. Es una petición para protección. Es una petición para protección nuestra, porque lo que vamos a estar reflexionando en estos minutos es que la vida que estamos viviendo tú y yo aquí, en esta tierra, y sobre todo la vida cristiana que estamos viviendo, caminando con Cristo, no es ningún paseo. Esta vida es un viaje. Es un viaje largo en medio de una batalla. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros vivimos día a día en una batalla espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino que nuestra lucha es contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, que tenemos lucha contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto no quiere decir que viene un como pintan a el diablo en la lotería, ¿no? O algo así, y que se te va a aparecer o todo eso, no. Esto quiere decir que estas fuerzas espirituales, estas fuerzas de oscuridad, se manifiestan en nosotros ¿a través de qué? A través de tentaciones, a través de engaños, a través de trampas. Y que esto es una señal de que hay un enemigo real. Tenemos un enemigo real. Primera de Pedro 5:8 nos dice que nuestro enemigo, el diablo, ronda como qué. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces esta oración, esta petición del Padre Nuestro, reconoce algo clave para ti y para mí. Reconoce que no somos lo suficientemente fuertes, tú y yo, para caminar solos. Necesitamos caminar con Cristo. Y la Biblia nos muestra entonces, lo que vamos a ver, nos muestra cómo Jesús mismo estuvo enfrentando una situación de tentación en el desierto. Entonces, mira, vamos a ver lo que implica esta petición. Esta petición quiere decir, abarca cuatro cosas, y lo puedes seguir ahí en tu boletín, en el bosquejo que viene ahí en el centro de tu boletín. Esta petición, estamos pidiendo cuatro cosas, básicamente, al decir, líbranos del mal y líbranos de tentación. ¿Qué cuatro cosas pedimos? La primera, estamos pidiendo que Dios sea nuestro guía en esta jornada por la vida. La segunda cosa que estamos pidiendo es que por fe veamos la vida como Dios la ve. La tercera cosa que pedimos es que Dios nos proteja en las tentaciones y pruebas. Y la cuarta cosa que pedimos es que Dios nos libre del maligno. Son esas cuatro cosas, ¿sí? La primera es que Dios sea nuestra guía en esta jornada. La segunda, que podamos ver la vida como Dios la ve. La tercera, que Dios nos proteja de tentaciones y pruebas. Y la cuarta, que Dios nos libre del maligno. Vamos a ver entonces cada una de ellas. La primera, que Dios sea nuestro guía en este viaje por la vida. Vemos aquí en el versículo 1 de Lucas que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Fue llevado al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, esto es un viaje. Tú y yo en nuestra vida podemos hacer memorias de grandes viajes que hemos hecho. O sea, podemos poner una lista de los viajes más trascendentes que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Estoy refiriendo a viajes físicos de un lugar a otro. Muchos de nosotros hemos tenido esos viajes, esos grandes viajes, que seguramente van a abarcar días, ¿sí? Que seguramente vas a llegar a varias estaciones, que seguramente vas a estar en peligro. O sea, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres protección? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres estar en paz y hacer ese viaje con tranquilidad, que no haya desperfectos en el camino, que te y le pides al Señor que esté contigo para que te libre de peligro en ese viaje tan largo que vas a hacer, ¿sí? Todos nosotros hemos hecho grandes viajes, y seguramente la mayoría de nosotros, y por mencionar muchos, pero puedo mencionar uno que estamos identificados, muchos de los que estamos aquí, seguramente muchos de nosotros que vivimos en esta ciudad y que no somos originarios de aquí, podemos tener nuestra historia de cuando hicimos ese viaje por primera vez para venirnos a establecer a esta ciudad. Y cada uno tendrá su historia. Algunos son historias dramáticas que sufriste para llegar aquí, o que te implicó muchas cosas el dejar atrás para venir en este viaje y llegar a este lugar. Esos son los viajes que cambian tu vida. Y por eso pides que Dios esté contigo en ellos. La palabra nos menciona situaciones de grandes viajes. El pueblo de Israel hizo un gran viaje al ser liberado de la esclavitud. Un largo viaje de Egipto hasta la tierra prometida, que duró mucho tiempo y que pidieron la dirección de Dios y les mandó un guía a través de una columna de fuego en las noches, una nube en los días y así. Pero nuestro más grande viaje, nuestro más trascendente viaje, es este viaje que tú y yo estamos recorriendo por la vida hoy en día. Ese es el gran viaje. Tú y yo estamos juntos en esta jornada por la vida. Y en esta petición le pedimos a Dios que sea nuestro guía, que sea nuestro compañero en esta jornada de luchas, en esta jornada de batallas, hasta que lleguemos a nuestro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Estar en la eternidad con Él. Y mientras llegamos allá, estamos en este viaje, estamos en esta ruta. Pero entonces, eso nos enseña algo que tal vez sea incómodo para nosotros, pero que es necesario. Que Dios no solo nos guía en este viaje, pero que también nos lleva por desiertos. Así como Jesús fue llamado a un desierto, Dios muchas veces nos lleva por desiertos con un propósito. Los desiertos no son muy gratos de recorrer, pero muchas veces Dios nos lleva por desiertos, ¿para qué? Nos lleva para probar nuestra fe, nos lleva para fortalecernos en obediencia, nos lleva para profundizar nuestra dependencia de Él. Y Jesús de esa misma manera no llegó al desierto por accidente, fue guiado por Dios. Entonces, ese desierto no es abandono de parte de Dios. Cuando estamos en el desierto es formación de parte de Dios. Entonces, cuando tú y yo oramos, no nos dejes caer en tentación. Lo que estamos diciendo es: Señor, guía mi vida, guíame en este camino, incluso cuando el camino sea difícil. Entonces, pidiendo esta guía, pedimos la segunda cosa. ¿Qué es la segunda cosa que pedimos? Pedimos que por fe podamos ver la vida como Dios la ve. Mira, ¿por qué es importante esto? Todas las tentaciones que sufrimos tienen algo en común. Todas las tentaciones que tú y yo sufrimos, lo que tienen en común es que lo que Satanás hace con nosotros es que él intenta redefinir en nosotros lo que es verdaderamente importante. O sea, Satanás nos lanza mentiras, mentiras sutiles. Y lo que hace con eso es distorsionar la realidad de lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el campo de batalla favorito para Satanás para obrar contra nosotros. Nos envía mentiras, nos hace ver la vida como no es. Dios nos ha marcado cómo es nuestra vida, pero cuando llega la tentación, Satanás lo que hace es hacernos en ese momento de debilidad que veamos la vida como no es. Mira, por ejemplo, cuando tentó a Jesús en este pasaje, ¿cómo tentó a Jesús? Él atacó a Jesús en tres áreas, que es de la misma forma que nos ataca a nosotros. ¿Qué es lo primero que atacó a Jesús? Tenía hambre. ¿Y cómo lo atacó? Come, convierte esas piedras en pan. Jesús estaba en un proyecto muy importante para él, estaba en un ayuno intencional, porque estaba fortaleciéndose para el ministerio que iba a tener. ¿Y qué hace Satanás? Valiéndose de la necesidad física, ataca. O sea, yo me puedo imaginar, convierte esas piedras en pan y vas a saciar tu hambre, satisfacción inmediata. Pero esto no solo es el pan, o sea, esto representa necesidades que tenemos físicas de todo tipo. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en esto. La segunda cosa en la que Satanás quiere distorsionar la vista de Jesús, de la realidad de Jesús ante Dios, es poder. O sea, le quiere dar, lo tienta con el poder, le dice: todos estos reinos, ¿qué? Si tú te postras y me adoras, ¿qué? Todos los reinos que están allá van a ser tuyos. Nada más posta, distorsionando la realidad. Una gran realidad en una necesidad innata que tenemos de dominio y de poder, que como seres humanos llegamos a tener. Y finalmente, ¿cuál es la tercera cosa que hace con él para distorsionar la realidad? Ya vio que no pudo con la primera, no pudo con la segunda, le dice: no, con esta sí va a caer, ¿verdad? Y luego dice: súbete hasta el templo, allá verán bien arriba, y desde ahí te avientas, ¿verdad? O sea, como si fuera Peter Pan o algo así. O sea, vuelas de ahí, ¿y qué va a pasar? Toda la gente te va a ver. Va a ver que estás así tirándote y que no te va a pasar nada, y todos van a creer, y te ahorras tres años de andar sufriendo, y todos van a creer que eres el Mesías. No, seguramente eso era, o sea, anhelo de espectáculo, manipulación, pero Jesús fue firme. Entonces, todas las tentaciones lo que hacen es que tratan de distorsionar nuestra realidad, y Jesús responde siempre con lo mismo. Jesús responde con la realidad de realidades. Jesús responde con la verdad de Dios: escrito está. Esa es la verdad de Dios. Escrito está. No tu verdad, Satanás, que es mentira. No tu verdad, sino la verdad de Dios. Escrito está. La tentación siempre nos convence que lo urgente es primero que lo importante, que lo eterno, y lo visible es más importante que lo que no se ve. Entonces, cuando oramos esta oración, decimos: Señor, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Es una oración constante. La tentación siempre quiere redefinir lo que realmente importa, pero nosotros clamamos al Señor. Cuando vemos la realidad de la vida de acuerdo con el plan de Dios, entonces, ahora, de manera específica, vamos al tercer aspecto, a la tercera petición. Pedimos protección de las tentaciones y pruebas. Dice el versículo 12, que también está escrito, dice, Jesús le dijo a Satanás: no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Mira, aquí hay que ser bien claros, la palabra lo dice, ahorita lo dijimos en el momento de confesión, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí permite que seamos probados y tentados. ¿Por qué Dios permite esto? Dios lo permite porque esa es la forma, es la única forma en que podemos tú y yo crecer, fortalecernos, ir creciendo en dependencia de Dios. Y vuelvo a la tentación de Jesús, a los tres aspectos. Otra vez, Satanás tentó a Jesús con su necesidad física. Tenía hambre. ¿Cómo nos tienta Satanás a nosotros? De la misma forma. ¿Qué necesidades tenemos? Tenemos necesidad de trabajo, de sustento, de bienes materiales, de muchas cosas. Y muchas veces distorsiona nuestra realidad de que nos merecemos todo lo mejor material, ¿sí o no? Si eso implica entrar en una deudota que nos va a hundir, ¿verdad? Entonces Satanás nos dice: te lo mereces, trabajas mucho, tú lo debes de ti, ¿sí o no? O sea, él atenta a nuestras necesidades físicas que tenemos. Muchas tentaciones así vienen. De la misma forma, tenemos necesidad de control, ¿no? Tenemos necesidad de poder. Cuando estamos viendo la tele un sábado ahí en la tarde con nuestra pantalla de 50 así, y que nadie te está molestando y que estás con alguien más ahí, ¿qué sensación se siente o se tiene cuando estás con algunos miembros de tu familia ahí, están compartiendo algo y te toca tener el control de la tele a ti en la mano? ¿Verdad? O sea, y entonces cada quien, pásame el control, ¿verdad? Y cada quien quiere tener el control ahí, porque tenemos esa necesidad de estar al frente nosotros, de estar controlando todo. Y Satanás tentó a Cristo de esa forma, diciéndole: todos estos reinos serán tuyos si tú te postras, nomás te postras y me adoras. Y ahí está la respuesta de Jesús. Solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y la tercera necesidad, cuando le dice que se aviente del techo, es necesidad de reconocimiento. Todos queremos reconocimiento, ¿no? O sea, queremos que nos valoren, queremos que nos ensalcen, queremos que reconozcan lo que somos, que reconozcan lo que hacemos, y tenemos esa hambre de reconocimiento. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Por ahí nos tienta, en esa necesidad de reconocimiento que tenemos, nos empieza a echar mentiras para que podamos tener ese aire que se va, de reconocimiento que necesitamos tanto, y es de las formas en que caemos en tentación. Estas tentaciones se generan de dos formas. La primera forma es, como la palabra nos enseña, todas las tentaciones que Satanás nos ataca se generan primero de lo interno nuestro. ¿Sí? Como dice Santiago, dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Nosotros tenemos implícitos deseos egoístas, tenemos implícitos deseos desordenados que producen orgullo, que producen envidias, que producen pasiones, que estamos ahí, de nuestra opinión es lo que más importa, lo que nosotros pensamos es lo más importante por sobre lo que opinen los demás. Y entonces es como Satanás, a través de lo que tenemos adentro, es de que provoca que eso vaya germinando y germinando y germinando hasta que se convierta en un pecado. Dice que cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, de adentro de nuestro corazón. Pero no solo de adentro, también las tentaciones vienen de lo que está afuera de nuestro corazón. Por ejemplo, la cultura circundante. Veíamos hace tiempo en una reflexión de pastores que la cultura, por ejemplo, aquí en Norteamérica, era de que hace 40 años el cristianismo predominaba en la cultura. Era una cultura más del 50%, 60% con sentido de cristiandad. Pero ahora, hoy en día, ¿qué pasa? La cultura es enteramente, prácticamente secular, ¿no? Entonces todo eso, la cultura viene como ataque para nosotros. Una cultura que lo que quiere hacer, que lo que tiende a hacer la cultura, es eliminar a Dios de la ecuación. ¿Sí? De alguna forma. Todo eso es sujeto a que podamos caer en tentación. La tecnología. Primero estaba el internet hace 30 años. Después los teléfonos inteligentes. Y ahora está nuestro gran consejero, el ChatGPT, ¿verdad? O sea, necesitamos que el ChatGPT nos oriente y nos aconseje. O sea, todo eso no está mal, pero es simplemente una herramienta. Pero eso nos arrastra y nos lleva a que todo eso sea sustitutos de Dios, y eso nos lleva a caer en tentación. Entonces, finalmente, estos ataques espirituales son a través de mentiras, falsas enseñanzas, acusaciones. Y mira, lo más delicado, lo que el enemigo quiere cuando nos tienta, la raíz profunda y el objetivo del ataque del enemigo, ¿cuál es? ¿Qué es? Lo que el enemigo busca finalmente es de que tú y yo dudemos. Dudemos del amor y la fidelidad de Dios sobre nosotros. Que tú y yo dudemos de que Dios nos ama. Que tú y yo dudemos de que Dios nos cuida. Que tú y yo dudemos de que Dios quiere y tiene lo mejor para nosotros. Que tú y yo dudemos de la bondad de Dios. Que dudemos del amor de Dios. Que dudemos de la fidelidad de Dios. Y cuando dudamos, somos vulnerables. Es que Dios no me ama. Es que Dios no me cuida. ¿Por qué me haces esto, verdad? Y entonces lo que Satanás quiere es sembrar los fundamentos de nuestra fe. Pero aquí está la gran esperanza, que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Pero lo más importante es que la palabra nos dice que Jesús sufrió de la misma manera la tentación como nosotros la sufrimos. ¿Para qué? Para que de esa forma Él pueda ayudar y socorrer a los que son tentados. Finalmente, cuando pedimos que nos libre de la tentación, vamos a la siguiente petición, a la siguiente parte de la petición. ¿Qué pedimos? Que nos libre del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Mira, aquí cuando Satanás estaba tentando a Jesús, dice que el diablo había agotado, ya había agotado todo recurso de tentación, ya había agotado todo recurso de tentación. Y dice el versículo, lo dejó hasta otra oportunidad. Y ahorita vamos a ver cuál fue esa otra oportunidad. Pero lo dejó hasta otra oportunidad. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos libre del maligno, estamos pidiendo protección de dos formas. Una es protección física. Pedimos que nos libre del peligro. Pedimos que nos libre de ataques de otros. Y mira que sí, que nos libra, porque aquí estamos, ¿no? O sea, cuántas veces hemos sido librados, viajes, lugares donde estamos, y el Señor nos cuida, el Señor nos preserva. El Señor nos mantiene, nos sostiene. Pero también pedimos que nos cuide de ataques de otras personas que nos quieren hacer daño. También pedimos eso. Protégenos. Protégenos del maligno. Pero luego está la protección espiritual. Esa es la más importante. Esa protección que pedimos espiritual es para que no nos desvíe y no nos saque de nuestra relación con Dios. Que eso es lo más peligroso que puede haber en el ataque del enemigo. Que nos saque, que nos cimbre, que nos desvíe de nuestra relación con Dios. Mira, Por eso entonces tú y yo podemos hacer con confianza esta petición. Podemos con toda certeza saber que cuando le decimos, cuídame, líbrame de tentación, líbrame de todo mal, podemos estar seguros de que Él lo va a hacer, porque Él no solo tuvo una gran victoria en el desierto con Satanás. La razón por la que podemos confiar en esa petición es que Él tuvo la gran victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Ahí es donde Él tuvo la gran victoria sobre Satanás. En la cruz del Calvario Jesús venció el pecado. En la cruz del Calvario Jesús venció la condenación. En la cruz del Calvario venció a Satanás. Dice que cuando Él fue crucificado, desarmó a los poderes, las potestades y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Pero más allá, cuando Jesús muere en la cruz, que es sepultado y que Jesucristo resucita de los muertos, Jesucristo no solo venció a Satanás, no solo venció al pecado, sino venció a la muerte. Eso es lo que vamos a celebrar en resurrección, que Jesucristo venció a la muerte. Y eso quiere decir que al vencer a la muerte podemos estar tú y yo seguros de que tú y yo somos suyos en esta vida y en la venidera. Y entonces cuando entendemos eso en nuestro corazón, de que somos suyos en esta vida y en la vida venidera, podemos hacer realidad lo que dice la palabra cuando dice que ni la muerte, ni la vida, ni cosa alguna en toda la creación nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte. Entonces, Jesús no solo fue tentado en el desierto para darnos un ejemplo de cómo pelear con la tentación. Jesús fue tentado para ser nuestro Salvador. Donde otros cayeron en tentación, Adán y Eva cayeron en el huerto en la tentación, cambió la historia de la humanidad, Israel cayó en el desierto, nosotros constantemente caemos en tentación, pero Jesucristo venció por nosotros. Jesucristo venció por nosotros, y entonces el diablo, cuando se aleja y dice el versículo que buscó otra oportunidad, después vino esa oportunidad. Las dos más grandes tentaciones en la historia de la humanidad han sido en dos jardines. La primera fue en el jardín del Edén. Fue con Adán y Eva. Cayeron en tentación. Y eso trajo el pecado a este mundo. Pero la segunda gran tentación fue en otro jardín. Y fue en el jardín del Getsemaní. Fue sobre Jesucristo cuando Él iba a venir a la cruz del Calvario y que Él oraba al Padre antes de ir a la cruz y le decía: si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Esa es la tentación. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí Jesús triunfó en la más grande tentación, obedeció, vivió la vida perfecta, pagó nuestra deuda, derrotó al enemigo. Y eso provocó que el tentador ya no tuviera nunca la última palabra. Tú y yo estamos en este viaje, hay tentaciones, hay luchas, pero ahora caminamos seguros con un Salvador victorioso que tiene la victoria y tiene el poder para que esta petición sea una realidad palpable en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque en Cristo ya has vencido el pecado y la muerte, porque fuiste tentado, pero ahora a través de Cristo nos sostienes en nuestras luchas. Guíanos en este camino, fortalece nuestra fe, líbranos del maligno y haznos una comunidad que luche junta, una iglesia que refleje tu victoria en esta ciudad, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.